This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Denis Avelano, por aquí, por Twitter. Alice como arroba Carbonel Juan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo en X y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Como siempre, agradecer a los oyentes que están por acá, a los que se suman luego, porque este espacio está siendo grabado. Lo grabamos en vivo, pero en diferido pueden escucharlo, y reenviarlo, compartirlo. Esta noche no será un episodio cualquiera, no será una invitada cualquiera, va a ser una masterclass y una cátedra de qué hacer con el tema que a continuación les mencionaré. Y como siempre, agradecer a los que hacen posible estos espacios, estos invitados y también, por qué no, el contenido, a los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal y de documentos. En Hermes Traducciones, usted, lo que usted desee traducir, a los oyentes que están por acá, a mi invitada también, lo que sea, hasta una carta de amor, usted la traduce con Hermes Traducciones. Hermes Traducciones a la cabeza con José Luis Mato Figuereo, que aprovecho para recordarles también, como siempre, que ya está a la venta en Amazon, en librería Cuesta y en todas las librerías, su libro, El éxito a través de los idiomas. José Luis Mato Figuereo, un chico que nació con una parálisis cerebral y eso no lo limitó para que él fuera o es el políglota por excelencia de República Dominicana. 8 idiomas con una parálisis cerebral de nacimiento y eso no le impidió para que él organizara y creara su empresa y además de eso aprendiera los 8 idiomas. Así que les aconsejo que escuchen y lean el libro El éxito a través de los idiomas en venta en Amazon, pasta blanda y en formato Kindle y también en librería Cuesta de Santo Domingo. Y también agradecer a nuestros amigos de Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio, del espacio de Juan Manuel Podcast, tanto en diferido como en vivo aquí en X, en Twitter. También agradecer a la plataforma 180 grados, la cual me lleno de orgullo siempre al decir que empezamos el 2025 con que el podcast, el espacio de Juan Manuel, ya está en la plataforma 180 grados. Ya estamos ahí con varios episodios. Mañana me dirijo hacia Santo Domingo a grabar unos episodios más con unos temas interesantes e invitados interesantes, especiales, que pronto saldrán más adelante. Así que ya saben, 180 grados, usted clique ahí, va a haber diversos invitados, diversos temas, diversos podcasts. Y también está el espacio de Juan Manuel, que arrancamos desde el 2025 con esa sorpresa y esa buena noticia. Sin más, quiero darle la bienvenida nuevamente. Ya este es el episodio número que grabamos como número cuánto, Aide, como el 10, 8, 7.
Conmigo, no, conmigo sí. Van como 5, ¿verdad?
Como 5, sí, como 5 o 6.
En promedio.
Sí, así que quiero darle la bienvenida a la estimada y destacada y excelente persona Aide Domínguez, que tendremos un tema muy interesante esta noche. Y es infidelidad.
Gracias.
En tiempos modernos. Aide,
este gracias, espacio. Juan Manuel. Gracias, un honor para mí y a todos los presentes también. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un tema importante, un tema de alta influencia en todos los aspectos de la vida humana, social, emocional, espiritual, familiar. La infidelidad es un fenómeno que todos conocemos, ¿verdad? En mayor o menor medida hemos visto familiares, amigos, colegas, y quizá nosotros mismos hemos sido infieles en algún momento de nuestra vida. Y sabemos las consecuencias de este fenómeno que no se hacen esperar. Mucha gente, a mí me asombra mucho cómo en el tiempo actual, dado el título que tenemos en tiempos modernos, la defiende, la justifica y dice, bueno, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, eso no es nada, eso se pasa en la página. Y yo me limito a preguntar, ¿y si fuese tan sencillo como tú lo estás expresando? ¿Y si fuese tan fácil pasar la página? ¿Por qué ese hecho, que se justifica tanto, crea tanto malestar, tanto dolor, como marca familias, hijos de por vida? Entonces, midiendo el resultado del hecho, nos damos cuenta de lo impresionantemente fuerte que es el ser infiel. También podemos decir, Aide, pero ¿cómo es que uno se controla? ¿Cómo es que uno se maneja los deseos carnales, las hormonas? ¿Cómo es que uno se maneja? Claro que uno se puede manejar. Yo no voy aquí a exponer este tema desde una óptica ni religiosa, ni como puritana. Soy realista, sé que es un tema delicado, que no es tampoco, que es relativo, no absoluto, que hay casos donde la infidelidad es simplemente puntual de un evento y ya. También hay infidelidades que son reiterativas, cotidianas. O sea, hay personas que son infieles por normalidad. Esa es su normalidad. Entonces, es un tema sumamente amplio, con muchos puntos de vista, con muchas explicaciones. Y yo me lancé a esta aventura con Juan Manuel, ¿verdad? A esta guillotina, a hablar de este tema tan sensible y de tantos elementos y variables que lo componen. Entonces, bueno, básicamente decirles que, ¿qué es la infidelidad? Bueno, romper un acuerdo que yo hice con una persona, un acuerdo emocional, un acuerdo social, legal, de ser tu pareja, y que en ese acuerdo están involucrados aspectos de guardarme para ti, de que este cuerpo es también tu cuerpo, tú tienes acceso a este cuerpo para satisfacerte sexualmente, emocionalmente, de que mi vida va en sintonía con la tuya en todos los aspectos, económico, laboral, académico, social. O sea, yo me debo a ti, tú te debes a mí. Nos tenemos que guardar uno para el otro. Ser fiel no se queda nada más en el aspecto físico de yo acostarme con alguien sexualmente, sino también en la parte emocional, en la parte social. ¿Por qué en la parte social? Bueno, porque yo puedo, con comportamientos indecorosos, maltratar a mi pareja o avergonzarla. No es para nadie un secreto que si tú sabes que un amigo tuyo le está siendo infiel a su esposa, por ejemplo, tú ves a su esposa de una forma diferente. Tú le puedes ver con pena, tú la puedes ver, ah, ella no sabe lo que le está pasando. Ya, de nadie se enferma ella, la pobre, y ella pensando que él es leal. Bueno, ese es el tópico social, cómo tú miras a la víctima, y también no podemos dejar cómo tú miras al infiel. Otro punto es el emocional, como ya también he mencionado, las ráfagas, todo lo que deja la infidelidad es sumamente doloroso, da mucha pena. Los duelos que se manejan por infidelidad en la consulta de terapia de parejas son temas de largo alcance. La sanidad llega en algunos casos, pero es un proceso arduo de trabajo, de perdón y de reiniciar la relación que ha sido maltratada con este hecho. Entonces, ya viendo esto así a gran escala, tenemos que decir que la infidelidad daña, que la infidelidad es un faltarle a un acuerdo, a un compromiso moral, emocional, legal y social a una persona con la que yo me comprometí. Y por supuesto también la infidelidad trae como consecuencia mucho daño psicológico, mucho daño emocional en el alto sentido de la palabra. Juan Manuel, tus preguntas.
Sí. Sí, hay varias preguntas, Aide, y hay algunas que son anónimas que me pidieron. Inclusive hay,
claro,
un caso,
claro.
hay un caso de una persona, ya tenemos la primera pregunta, pero hay un caso de una chica que no vive en República Dominicana que me pidió, y lo vamos a hacer así, proteger su identidad. con un caso específico que ella le está pasando. Lo vamos a leer, pero vamos primero con Katherine, que tiene una pregunta o comentario. Adelante, Katherine, bienvenida.
Buenas noches, bendiciones para todos. Juan Manuel, Dios te bendiga. Aire también, a don Elías y a los demás. Y yo quiero, tengo dos preguntas para Aide, como ella es profesional del área. La primera es, ¿por qué si una persona le es infiel a su pareja no se deja? O los psicólogos nunca he visto, o que le dicen, pero tú lo puedes dejar. Yo siento como que hay, no sé si hay una codependencia emocional que pasa en eso. O sea, porque yo nunca he visto, yo he visto muchísima gente que tiene problemas de pareja y que yo sé que ese es un infiel, porque no se dejan. Yo no se lo digo directamente, pero yo lo pienso eso. Entonces quisiera saber qué es lo que pasa ahí. Sí.
Ah, gracias, Katherine. Hay mucha explicación a eso. Mira, no es tan simple como dejar. Cuando tú vas a dejar a una persona, los componentes de dejar a una pareja son sumamente importantes. O sea, yo tengo contigo, parte de mi historia es contigo. Puede que tenga unos hijos, puede que tenga unos bienes. La parte social no la podemos dejar de lado. O sea, el que sepan que yo me fui, que yo te dejé con base o sin base, no importa. Pero saberme divorciada, saberme que solté mi relación, tiene un costo emocional importante y social también. Otro punto es saber que me dañaste. Sí, sé que me dañaste, que hiciste algo que me causó dolor. Pero dejarte es una conducta que implica arriesgarme a cambiar mi estilo de vida, a sufrir mucho más porque, y pude haberlo perdonado. Ay, no sé. Y fui muy impulsiva. ¿Y por qué no lo intenté? ¿Y por qué no perdoné? Pueden venir toda esta avalancha de preguntas y de inquietudes por haberme ido quizá sin haberlo intentado. Porque ¿saben qué? Cuando uno se empareja, señores, tiene que saber esto. Siempre, en cualquier relación de pareja, existe la posibilidad de la infidelidad. No podemos estar tan seguros, tan planchados, tan omnipotentes, ese dechado de valores y de virtudes. Yo nunca lo haría. No, señores, no podemos. Dice la Biblia en un versículo, y aunque dije que no iba a dar una connotación religiosa a esto, tengo que mencionarlo, porque me gusta mucho este contenido. Dice así: el que esté de pies, cuídese de no caer. Nadie es tan santo, nadie es tan correcto y tan impoluto que nunca se ha tentado, nunca se ha coqueteado y pueda caer. Así que vamos a dejarnos de cosas. Por lo tanto, esa seguridad de ese vínculo que yo tengo contigo, ese cariño, afecto, amor, ese sexo que me encanta contigo, saber que mi mente tiene ese contenido y que yo, porque tú me hiciste un daño, lo voy a dejar y me lo voy a perder en lo adelante, duele. Hay gente incluso que dice, es que el dolor que yo voy a vivir dejando esta relación es tan grande que yo no me quiero arriesgar. Yo prefiero quedarme y luchar y ver si cambia, si lo intentamos. Eso es muy honorable. Eso es muy honroso. Intentar mejorar, intentar levantar la relación. Es de gente grande.
Él me dijo que la va a dejar.
Ahí voy. Cuando yo tengo una pareja que me es infiel, debo evaluar varios aspectos, porque Katherine, no es tan fácil como irse, cariño. ¿Por qué? Mira por qué. Hay que ver si es una infidelidad única, o sea, una sola infidelidad, un solo evento. Si es física, si es virtual, si es sexting, si hay un intercambio de información sexual, fotografías, videos, si es que mi pareja está coqueteando abiertamente a otra persona o viceversa. También es importante señalar si es una relación de muchos años. Yo tuve hace poco un caso de una infidelidad de 13 años con un hijo de por medio. Ustedes se pueden imaginar la hecatombe familiar que esto provocó, el dolor en esa señora, en esos hijos de matrimonio. O sea, ahí está todo el mundo dolido, dañado, depresivos, ansiosos, porque hay un hermano por ahí que yo no sé qué tengo. Hay un papá que yo amo, que yo admiro, y tú tienes una mujer hace 13 años y nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea, tú eres un mentiroso, tú eres un actor. Entonces, aquí voy. Ese la voy a dejar. No hay ninguna garantía. Porque el infiel, independientemente de que el vínculo sea una sola vez, ya tuvo un vínculo. Otra cosa, ¿qué busca el infiel en una persona afuera? Señores, muchas cosas que no tiene en su casa. novedad, un cuerpo nuevo, un cuerpo más exótico, más creativo en la cama, más dinámico, más innovador, unas atenciones, un cariñito extra que en casa no tengo porque hay dos muchachitos que corren mucho, que molestan, entonces yo aquí contigo me siento más tranquilo, más tranquila. ¿Qué busca también el infiel fuera de su casa? Ese tumbado de polvo que te da el amante. Porque el amante está ahí para satisfacción, gratificación y placer. El amante no te habla de hipoteca, ni de deuda, ni de que vea que apágame la luz, y ni de que tengo gripe. El amante está ahí para placeres puntuales y específicos cuando se encuentren. Es una relación sumamente conveniente en el aspecto placer cada vez que se encuentran. Pero ¿cómo es la relación con un matrimonio, una familia? Ahí hay muchos problemas propios del vínculo. Ahí hay muchos retos económicos, emocionales, comunicativos, crianza.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Pagando cosas. Es un vínculo distinto al del amante, porque el del amante es solamente para darme un gusto. Entonces, muchos, para salir del estrés de su casa, porque no saben enfrentarlos ni manejarlos, se buscan la persona afuera. Y muchas veces ni siquiera es una persona, son varias. Hay casos de personas que tienen varios amantes o varias amantes. Entonces, aquí ya tenemos también una profundidad de daño mayor. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien con un sistema de valores muy pobre. Porque el simple hecho de tú decidir acostarte con más de una persona, ¿qué dice eso de ti? Que tu cuerpo ni lo valoras, ni lo cuidas, ni lo proteges, que estás arriesgando a tu pareja a que se enferme, a que tú te enfermes primero y a que enfermes a tu pareja, a que dejes a alguien embarazada, a que tu nombre ande por ahí socialmente maltratado. Este es un loco, este es un sinvergüenza, este no sirve. O a que vean a tu pareja con pena, como dije hace un rato, con vergüenza por el papelón que tú le estás haciendo pasar. Entonces, Catherine, para ya responderte puntualmente, porque ustedes saben que yo hablo, ¿verdad? Lo siento. El que tiene una infidelidad no se va porque hay arraigo, porque hay bienes, porque hay hijos, porque hay historia, porque hay un afecto que con la infidelidad no se tiene que ir automáticamente. Hay un sentimiento de amor y, por supuesto, hay una posibilidad de reconstruir el vínculo, aunque esté dañado en este momento.
¿Contestado, Catherine?
Sí, gracias. Yo lo que sí, en ese sentido, Aide, tengo problema porque yo no perdono.
Tú no, pero es un caso personal. No, eso es personal tuyo,
pero
Catherine.
Es que no. No, yo lo sé, pero que en ese sentido, yo me hago la pregunta, porque si para mí me fue fácil dejarlo, o sea, ¿por qué otra mujer es tan difícil? Y pudieron tener las mismas condiciones que usted expuso. O sea, yo pienso que también eso tiene que ver un aspecto psicológico como codependiente también.
Puede ser codependencia, puede ser dependencia económica. Hay muchos casos de mujeres que no se van porque la comodidad que tienen es muy buena, no la van a sacrificar. Muchas personas justifican quedarse por los hijos. Yo eso lo puedo entender. Los hijos son relativos, porque si yo vivo una infidelidad reiterativa y me quedo sufriendo, apagándoseme la vida, destruyéndome emocionalmente por mis hijos, luego se lo puedo cobrar, luego lo puedo sacar en cara, luego más adelante puedo recriminar, fue por ustedes que yo me quedé con ese pelafustán. Entonces, hay que tener cuidado en el por qué me quedo. Otro punto, Catherine, es que el tú no perdonar se te respeta. Yo no te juzgo. Hay mucha gente que dice lo mismo. Pero en consulta y con toda la gente que yo he visto desfilar con estos problemas de infidelidad, te puedo decir que las razones para quedarse son tan amplias. Yo pudiera escribir un ebook de eso. Razones de por qué me quedé después de una infidelidad. Son muchísimas. Desde, como dije, temas económicos, sociales, emocionales. Aún lo sigo amando, aún la sigo amando. Lo perdoné, los hijos, el qué dirán. En mi familia nadie se ha divorciado. Yo no voy a ser la primera. Otras razones son, no se lo voy a dejar al amante esa, el ego, la competición. También hay razones religiosas. Hay motivos también para no dejar a un infiel, porque se arrepiente, porque viene entonces el ciclo de la violencia emocional y te pido perdón y te pongo la alfombra roja y te me hinco y perdóname y no lo vuelvo a repetir, pero sí lo vuelvo a repetir. Entonces, hay muchísimas razones. Otro punto importante que debo mencionar es, sí, la dependencia emocional. Hay gente enganchada como una cacata a esa persona y creen que no habrá jamás nadie en la vida que les quiera, que les ame. Ahí hay baja autoestima, ahí hay inmerecimiento. O sea, yo no me merezco nada mejor que esto, por eso me quedo, porque no me creo digna o digno de otra persona que me ame y me mire con cariño. Entonces, prefiero quedarme con este que no me hace feliz, pero por lo menos me aguanta. O aquí nos entendemos, en esta casa, aunque nos matemos, pero nos entendemos. Y Katherine, otra cosa, hay gente con bajos estándares. Hay gente que no aspira a nada mejor. Y tú te ves que tienes altos estándares. Tú dices, yo no aguanto una infidelidad. Tú tienes un nivel de dignidad elevado. Tú sabes tus límites, los respetas y los pones a actuar a tu favor. Es todo, magistrado. Juan Manuel, hello. ¿Preguntas? Público aquí presente.
Quiero aprovechar que Juan Manuel se fue, que se le fue el internet. Mi nombre es Ana Luisa Arias. Hola. Un placer saludarte.
Igual.
Igual, es como en la misma conversación, en la misma línea. Es fácil decir, yo no haría, hasta que tú no te ves en la situación. No sé si Katherine se ha visto en la situación. Pero como tú misma decías, hay un... Es tan amplio ese abanico del por qué me quedo, uh-huh, que yo creo que va más allá del yo simplemente no perdono. Porque, por ejemplo, incluso hay parejas, hay mujeres que se quedan, asumiendo que es la mujer, porque se sienten tranquilas. Porque dicen, bueno, este me pegó cuerno, pero él cree que está ganando, pero es lo que está empatando, porque ya yo le he pegado 200.
También.
Eso puede ser una razón.
Es cierto.
Hay otras que dicen, bueno, mi mamá nunca dejó a mi papá, le aguantó de todo, yo no voy a ser la que voy a dejar a mi pareja. Y también hay temas de qué tanto yo estoy perdiendo, porque yo sé de mujeres que dicen, espérate, que todo lo que este hombre tiene lo construí yo, porque yo me comí los huesos.
Exactamente.
No, la verdad que ahora. Entonces, hay ese abanico es tan amplio, pero yo sí quiero hablar de, más de la parte psicológica. Uh-huh. De, por ejemplo, en mi caso específico, no necesariamente que yo ya he vivido una infidelidad, pero, por ejemplo, yo no conocí a mi papá. Yo no sé lo que es un hombre. Yo no sé cómo un hombre debe tratar a una mujer, porque mi mamá nunca estuvo casada.
Ok.
Entonces, yo crecí sin una figura. Cuando llega un hombre a mi vida, exacto, sin una figura masculina, que me... ¿Quién fue que me moteó? Fue Juan Manuel, para matarlo. Si yo conozco una persona, por ejemplo, que me trata mal, que me da golpes, que lo que sea, yo no tengo un referente. Entonces tú dices desde afuera, cónchale, ¿y por qué esa mujer aguanta tanto? ¿Y por qué esa mujer le coge golpe a ese hombre? ¿Y por qué esa mujer se queda sabiendo que él le pega cuerno con todas las vecinas y lo moja donde quiera? Pero no necesariamente, ahí está el factor psicológico, esa mujer sabe lo que debe ser, cómo debe ser tratada, porque quizás nunca lo vivió, nunca lo vio, no tiene una figura que uno pueda decir, bueno, mi tío me crió y uh-huh, era así, asado. No sé si me entiendes.
Totalmente, no, tienes toda la razón. Hay mujeres que no conocen otra cosa que sea el aguante, el quédese ahí, las mujeres de su casa. Sí. Yo le aguanté a su abuelo de todo y yo me y él murió al lado mío y el hombre nunca se abandona. O sea, esa parte social, cultural, está muy arraigada en nosotros y creemos que abandonar el hogar es de cobardes. Mancha a la familia o que vamos a quedar en vergüenza si lo hacemos, o sea que aguantemos, sobre todo a las mujeres se les pide aguanto, usted se queda ahí. He escuchado muchas pacientes que es que Aide, tú no te imaginas, si yo menciono esa palabra divorcio en mi casa, me caen arriba todos. Muchas no lo hacen porque papá, porque mamá, porque mis hermanos le va a coger conmigo y otras le tienen terror al título divorciada.
Exactamente.
Pavor.
Y como te digo una cosa, te digo la otra. Yo conocí una familia, eso es verídico. es una señora, 5 hijas, y las 5 viven en una misma casa, compartiendo, cada una tiene una habitación. Todas fueron casadas y todas terminaron divorciadas. ¿Por qué? Porque su mamá, porque su papá, o sea, porque el señor de la casa no servía, les inculcó a ellas que nadie, que sus hijas no iban a aguantar M. Exacto. Pero ella no le enseñó lo que era la M. Entonces esas hijas, cuando les tocó que se casaron, la primera señal de flaqueza de esos esposos, lo soltaron en banda. Y ahí está, mi amor, que parecen un harén de jabonas.
Tremendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Ana Luisa, tú estás viendo eso, el nivel de influencia de los patrones familiares. Eso es fuerte, fuerte.
Es lo que te estoy diciendo. Entonces, estas mujeres viven toditas, ninguna tuvieron hijos, y viven todas. Y hay una de ellas, que con la que yo me hablo, que me dice, como, conchale, sin mami, no le hubiese metido a uno quizá tanto en la cabeza, que a los hombres, porque hubieron muchas cosas, muchas de ellas que se dejaron por disparate.
Me imagino.
Entonces, de nuevo, exacto, ese tema es tan complejo. Yo creo que eso es tan o más complejo que el tema de las mujeres que aguantan golpes. Sí. Hay muchísimos factores. Está el árbol genealógico, la familiaridad, cómo es tu familia, qué tanto aguanta tu mamá, tu papá, cómo era la relación, si tú tuviste una figura, o sea, eso es un abanico tan grande que yo, Ana Luisa Arias, yo nunca digo, bueno, esta tipa, porque ella no lo ha dejado, no, yo no lo digo, porque la que sabe el infierno que está viviendo es ella.
Totalmente, totalmente, es así, tienes razón, Ana Luisa, es válido todo lo que opinas, y yo agregaría que las lealtades familiares son fuertes como ustedes no se imaginan. Hay personas que son leales a sus familias en todo, señores, en que somos todos violentos. No, porque aquí los domingos somos todos gente que el que se mete con nosotros lleva un machetazo. Hay familia con esos patrones. Hay lealtades de narcotráfico, hay lealtades de infidelidades, hay lealtades de mal manejo económico, de suicidios, de enfermedades psicosomáticas. Hay lealtades familiares de abortos. Ustedes no se imaginan todo lo que hasta inconscientemente uno copia y uno honra de sus antepasados solo porque todos somos así y no vamos a cambiar este patrón, aunque sea malo, incluida la infidelidad.
Ya para callarme, que yo también hablo muchísimo. Mira, yo te voy a dar otro insight para que lo dejen por ahí.
Sí,
yo vivo en Estados Unidos. Cállate. Yo vivo en Estados Unidos y aquí hay parejas que se quedan juntas y viven todo un tiempo hasta que los hijos crecen y se van a la universidad por la parte económica.
Totalmente.
Porque aquí vivir solo no es fácil. O sea, yo conozco parejas que viven en su relación abierta dentro de la casa porque no tienen forma de cada uno vivir en un apartamento separado.
Las conozco.
Entonces, de nuevo, el abanico es tan amplio que uno lo que tiene muchas veces es que quedarse callado.
Sí, es bueno no juzgar. Yo he aprendido mucho en este trabajo de terapia de pareja, de no juzgar, porque cada caso es un mundo distinto, que el resto no se imagina las variables que hay en esa familia o en esa pareja para vivir lo que están viviendo. Yo trabajo con muchos pacientes estadounidenses, latinos, obviamente, y la dinámica es así. Vivir juntos, aunque no nos amemos, aunque no te soporte, porque no puedo mudarme, porque tú no te puedes mudar, porque hay dos muchachos de por medio, y vamos a andar en la calle, entonces mendigando, mejor nos quedamos juntos, hacemos vida aparte hasta que los hijos se vayan. Penosamente, así hay mucha gente.
Mi querida Aide, intervengo porque me tengo que ir a hacer oficio aquí en la casa. Esto no es un patriarcado aquí. Solamente okay. Para apoyar lo que estabas diciendo de los consejos en la familia y que va en línea con lo que dijo Ana Luisa. Uh-huh. Y es, mi papá decía que él no entendía cómo había gente que duraba 20 y 30 años juntos, alguno cometía un error y entonces ya se divorciaban y echaban a la borda 30 años de vida juntos por una hora de una infidelidad.
Uh-huh.
¿Tú me entiendes? Entonces, o sea, y si tú te pones a analizarlo, tiene toda la lógica del mundo.
Exacto.
Y yo sé que en parte, y eso que mi padre no me lo dijo, pero yo lo entendía porque cada vez que él hablaba de ese caso, no importa si mencionaba lo de la infidelidad, qué sé yo qué, yo uh-huh. sabía por qué él lo decía. Y era que él tenía un gran amigo
okay.
que ciertamente cometió una infidelidad con su esposa. Y las amigas de la esposa chivatearon al amigo de papá, se divorciaron. ¿Y tú sabes qué pasó al final?
Wow.
Ya todo el que está involucrado en ese cuento está muerto. Papá murió, su amigo murió, todo el mundo murió. ¿Pero tú sabes qué pasó? Nunca se volvieron a casar. Nunca. Ay. Ni él ni ella. O sea, le arruinaron la vida con el chisme y nunca ninguno de los dos volvió a ser feliz.
Sí, así puede pasar. Entonces, efectivamente.
Eso es muy delicado. Pero eso era solo para agregar en esa parte del que dice, no, si me fueron infiel, yo me voy. Está bien, pues fantástico, que te vaya muy bien. Óyeme una cosa, el tema de la cultura. Yo, por ejemplo, que vivo en Canadá yo te garantizo a ti que en un grupo de hombres, ningún hombre hace alarde de que es un chulo con las mujeres, porque eso no es bien visto. Sin embargo, si tú dices que tú eres un chulo con las mujeres, pues te ganaste el grupo entero de tigres. ¿Tú entiendes?
Exacto.
Entonces, ¿cómo influyen las culturas de las sociedades en la infidelidad?
Mucho. Eso es un tema muy interesante porque efectivamente hay culturas en las que tú te puedes dar el permiso de hacer lo que tú quieras porque te lo van a celebrar. ¿Que los dominicanos qué? Sí, así mismo. Hay una línea de comportamiento validada, sobre todo para los hombres, donde los panas le secundan, le tapan, le hacen coro con la infidelidad. Le conocen la amante, se la aceptan en la fiesta, se la llevan para la playa, le tapan la salida. Un tema penoso, pero culturalmente muy arraigado y muy común. ¿Podemos decir que en todo el mundo hay infidelidad? Por supuesto que sí, pero hay culturas más diplomáticas, más cuidadas, más discretas. Y lamentablemente veo cómo en algunos casos que he manejado ha pasado así. Los amigos saben todos de la infidelidad, o las amigas también, porque hay muchas mujeres infieles ahora mismo, con tanta facilidad que hay de movimiento, la parte virtual, la autonomía económica, se ve mucho, pero son más discretas. Y todo el mundo alrededor de él infiel sabe, menos la pareja. O sea que sí, Elías, el tema cultural, el tema de la formación, de los permisos sociales que se les dan a algunas personas, hacen que se le facilite la infidelidad y que no sea socialmente linchado.
Gracias, querida. Un abrazo. Y mi
siempre. Cariño. Igual.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Nuestro host.
El host está siendo infiel.
Nuestro host está haciéndose un té por ahí.
Entonces, el desgraciado no puso a nadie de co-host para uno saber. Yo
soy yo la co-host, pero...
bueno, oye ahí. Bueno, si tú ves a alguien ahí solicitando el micrófono, dáselo.
Vamos, señores, ¿quién más quiere hacernos preguntas, opinar, un testimonio, una vivencia con algún cercano? Estamos aquí.
Yo pudiera contarte todas las de mi vecino, pero después tendría que mudarme, entonces mejor no.
Pues no. Bueno, miren, vamos a hablar un poquito entonces de las consecuencias en los hijos. La verdad es que yo he visto tanto dolor en los hijos de la pareja infiel, porque la imagen que tenía de ti se me ha caído. El endiosamiento que tenía con papá o con mamá se me cae del pedestal y las conductas comienzan a cambiar. Casi siempre, casi nunca, los niños expresan con palabras lo mal que se sienten, pero lo reflejan con comportamientos. Desmejoran en la escuela, cambian los hábitos alimentarios, de sueño, de juego, se ponen hostiles, agresivos, se comen las uñas, les da ansiedad, se vuelven a hacer cacao pipí después que lo dominaban. O sea que cuando tú estés pensando en la infidelidad que te está maquinando, piensa en tus hijos, en los efectos de que eso se descubra, se maltrate tu familia y tus hijos padezcan. Eso es en cuanto a los hijos. Hay, señores, personas infieles siempre, sí. Hay gente que nunca es fiel, nunca es fiel. Siempre está buscando con quién acostarse. Quiero que opinen, ¿qué les parece este perfil de personalidad? El infiel eterno. ¿Qué les pinta eso? ¿Qué pasa en esa cabeza? ¿Qué background le adorna a esta persona? Siempre que puede, procura acostarse con alguien. Siempre que puede, procura coquetear virtualmente con alguien. Siempre anda con esa adrenalina en sangre, con esos fuegos artificiales, con el sistema hormonal alebrequeado. Hay gente que vive así, una entrepierna caliente y activa. Aquí tenemos un sistema de valores muy quebrantado. Aquí no hay valores por ningún lado porque el autorrespeto, la dignidad, la decencia, la moral, los buenos modales, todo eso está vetado en esa vida. Una persona que tiene infidelidad reiterativa podría estar teniendo primero una gestión emocional nula. O sea, yo necesito tener un orgasmo como sea, con quien sea, para drenar, para quitarme el estrés, para bajar mis cargas. O sea, es tan poca la gestión, es tan bajo el nivel de autocuidado que el sexo y su obsesión por el sexo le llevan a buscar a quien sea para satisfacerse, sabiéndose que hay otras estrategias y herramientas para tú drenar, relajarte, bajar la energía negativa. Pero no, el infiel cotidiano lo que ha enfocado es toda su atención en que el único recurso disponible para sentirse realmente bien es el sexo. ¿Podríamos decir que hay una adicción sexual? Sí, podría ser. Podría pasar también. Que haya una obsesión con el sexo, que sea un adicto pornográfico. Mucha gente con adicción pornográfica tiende a satisfacer sus expectativas que ve en la pornografía, buscando distintas parejas, formando tríos, entre otras conductas sexuales, porque todo lo que tiene sembrado como contenido sexual en su cabeza es mucho y le lleva a inventar, a crear. Y como en su casa no lo puede hacer realidad porque no va a poner la esposa o la pareja formal o el esposo formal a hacer todas las acrobacias que la pornografía le brinda, pues necesita tener esta comunidad a su disposición para poder hacerlo realidad. El infiel cotidiano tiene muchas personas disponibles, tiene un teléfono que lo resguarda con mucho celo porque ahí es que está, ese es su archivo de personas disponibles para el encuentro sexual, y cuando no es fulana, entonces es la otra, no, porque está enferma, no, pues fulana me responde. Entonces, este tipo de comportamientos es sumamente patológico y disfuncional porque estás poniendo en riesgo tu salud. Las ITS están a la orden del día, lo que pasa es que son temas muy discretos que no se hablan mucho. Se habla mucho de COVID, tuberculosis, dengue, qué sé yo, pero de ITS casi no se habla. Pero señores, la gonorrea y sífilis y demás familiares andan a la orden del día. O sea que desde esa conducta compulsiva, adicta, obsesiva con el sexo, esa infidelidad constante, hay una persona con un perfil de personalidad muy quebrado, muy disfuncional, muy maltratador de su propia vida y de su pareja, obviamente.
Ya estoy disponible, perdón. ¿Me escuchan?
Muy bien.
¿Me escuchan?
Así es.
Bien, perfecto. Hubo un fallo técnico, pero gracias a Dios y a unos amigos que siempre me dan la mano, me ayudaron a resolver. Así que me perdonan el fallo.
No hay problema.
Técnico, pero como buena invitada y como una mujer que maneja los medios como Aide, es muy difícil que el hilo conductor no se lleve.
No, o sea, no nos quedamos en blanco, no, claro que no.
Claro que no. Y perdón, Ana Luisa, a don Elías y a los demás. Vámonos con Eduardo, que tiene una pregunta o comentario. Adelante, hermano.
Buenas noches, Juan Manuel. Gracias, Aide.
Hola.
Ana Luisa, que la conozco de la sala de Orlando Méndez, una mujer que sabe de deportes también. Saludos,
mi amigo. Ana Luisa, todo terreno.
Mira, es un tema súper interesante, cuadrado y puyú, como yo digo. Y ahí te tocó un aspecto que en lo personal yo lo valoro mucho y es mi sustento para respetarme y respetar mis parejas hoy día. Son mis hijos. Uh-huh. O sea, ¿y por qué lo digo mis hijos? Por lo que ella mencionaba, de que yo quiero tener calidad moral para reclamarle o afrontarlo ante determinadas situaciones sin que mi persona sea juzgada.
Bien.
Yo tengo dos hijos de dos mujeres diferentes, separados de ella. Ellas son mis mejores amigas ahora. Y, por ejemplo, con mi hija, que es la mayor, ella siempre me ha cuestionado el que yo tengo muchas amigas. Y recientemente me hizo una mención que yo tuve que aclararle. Digo, no, tú estás equivocada, porque yo sí tengo amigas. Pero ella entiende que todas las mujeres que se relacionan conmigo, que son amigas mías, son mujeres que yo llevo a la cama.
Y yo le digo, no, tú estás pensando
mal.
Sí.
O sea, independientemente de que a lo mejor yo tenga un pasado, uh-huh, o ella analizará, por ejemplo, el caso de ella, que es hija única de su mamá y mía, y de su medio hermano que tiene conmigo, porque también tiene un medio hermano materno, ella quizá me cuestiona en su interior, y yo siempre le he dicho, cuando tú quieras, lo hablamos. Porque, o sea, no es como tú lo estás pensando.
Bien.
Y realmente yo tengo amigas, personas con la que tengo confianza, con la que comparto, uh-huh, y no la veo como un objeto sexual.
Ok.
Que es donde muchas veces nos perdemos.
Pero tu hija está asumiendo que las amigas tuyas son amantes tuyas, pero eso tendrá que ver con enseñanza de familia materna, de los comentarios sociales que se escuchan. O sea, no concibe ella ser una amistad de su papá con mujeres.
Puede ser, no sé de verdad, no tengo la certeza de que sea así,
okay,
pero lo comparto, tú sabes, porque el tema es muy interesante, muy cuesta arriba, y como decía Ana Luisa, hay ocasiones donde tanto él o ella toleran, porque como yo digo muy coloquialmente, se quitan un virao, o sea, tienen una cola tan larga, y para el que no me entienda, un virao es en el juego de casino, de cartas, que se juega a los 21 tantos, y cuando tú dejas la mesa limpia, te pones un virado que te suma un tanto. Cuando el otro hace lo mismo y tú tienes virado, tú te lo quitas. Quizás en ese ejemplo que puso Ana Luisa, de que hay mujeres que son tolerantes porque tienen una cola de aquí a Montecristi, vivo en la capital, sencillamente toleran porque se quitan ese virado, como yo digo, pero es un tema que es delicado. Uh-huh. Y yo en lo personal trato de ser respetuoso cuando estoy en una relación porque de verdad creo, okay, que sería poco tolerante. Porque el rompimiento de la confianza y del acuerdo, como tú señalabas en inicio, luego genera, sí,
grande,
demasiadas dudas.
Es grande. En cuanto al tema de los... Gracias, Edward. Un placer escucharte y tu aporte, muy importante. En el tema de los hijos, siguiendo en esa línea, ¿saben qué también pasa con ellos? Miren, hay hijos que se han enterado de la infidelidad de uno de sus padres y tienen este dilema moral. ¿Me quedo callado o se lo digo a mami o a papi? Miren, ustedes saben lo que es poner a un muchacho, a un niño, a un adolescente que descubrió tu infidelidad en el celular o en las redes sociales o que alguien lo mencionó. Y ese sufrimiento de ¿qué hago? Si hablo, voy a provocar una crisis. Si me quedo callado, voy a sufrir y voy a rechazar al infiel, a papá o a mamá, porque sé que tiene una vida oculta y entonces no saben qué hacer. Señores, miren, de verdad, someter a un hijo a eso es cruel en gran manera. O sea, los hijos deberían ser tan sagrados que tú los cuides, los blindes de todas tus locuras, tus sombras y tus traumas. Se supone que uno debería tener hijos con las agendas, con los vacíos de familia que uno trae, lo más cerrados que se puedan. Pero lamentablemente para mucha gente no es así.
Así es. Ana Luisa tiene otra pregunta o comentario, y luego Edward, y luego me pidió la palabra Katherine nuevamente. Así que Ana, adelante.
Aide, después de que este niño habló, yo quiero que tú nos expliques, o nos des un poquito de profundidad. ¿Por qué? Yo entiendo que es un tema social y, uh-huh, cultural, pero ¿por qué incluso es más tolerante y es más fácil que la mujer aguante el cuerno que al revés? Porque también, sí, yo decía, se rompe la confianza y es muy difícil.
Sí.
Y no es mentira, pero nosotras, generacionalmente, nosotras tenemos que aguantarlo, porque incluso nosotros tenemos una abuela que dice, ay, muchacha, tú vas a decir hombre por eso.
Así
pero
es.
Al hombre es lo contrario. Tú eres loco, esa mujer de una... ¿Tú entiendes?
Sí, entonces, sí, es así. Mira.
Esa ambigüedad de esa desgracia.
No, un tema histórico, cultural, muy arraigado, o sea, tan, tan arraigado que todavía al día de hoy estamos luchando para que no sea normal. O sea, ¿por qué es normal que el hombre sí se acueste con muchas mujeres? ¿Y por qué la mujer que se acuesta con otro sí es una loca? Eso es injusto y es cruel. O sea, en ninguno de los casos se tiene que validar. Pero sabemos que el hombre, con los tiempos antiguos, con la independencia que tenía, la autonomía, salía, trabajaba, manejaba un dinero, se escabullía por ahí, se acostaba con otro, llegaba a su casa a 5 de la tarde, cenaba y no pasó nada. Pero hoy en día, ¿qué pasa con la mujer? La mujer sí tiene también un movimiento social, laboral, económico, educativo. La mujer tiene contactos, socializa, se mueve en grupos y no es la típica mujer de 3 generaciones atrás o 2 generaciones atrás. Por lo tanto, ya la mujer también está permitiéndose experimentar distintas relaciones al mismo tiempo y esto es un embrollo muy grande. Pero miren, algo que quiero enfocar es el dolor que causa la infidelidad femenina en el hombre es terrible. Eso es un fenómeno que merece estudiarse. Los hombres que han sido engañados por sus parejas mujeres, el dolor de ese hombre, ustedes no se pueden imaginar. Es grande, entran en depresión mayor, ideas suicidas, obsesión con esta mujer, la quieren volver a conquistar, algunos la quieren conquistar para vengarse de ella, le caen atrás al amante. O sea, es una debacle. Entonces, aquí yo entro en el terreno de la vulnerabilidad de la salud mental masculina. Entonces, este machote, este hombre, que vea, que se acuesta con una, con dos y con tres, pero cuando le pasa a él, no lo aguanta, es un fenómeno interesante para estudiarlo y para desmenuzarlo. O sea, el ego del hombre, claro, el ego del hombre es muy vulnerable, es muy sensible, porque ¿cómo es posible? O sea, en el hombre, en la cabeza de un hombre, no cabe la idea que tú te acotaste con otro, que esa vagina que yo he disfrutado, la disfrutó otro. ¿Cómo va a ser? No lo asume, no lo digieren. Entonces se obsesiona, porque esa pertenencia, esa propiedad que es esa mujer, esa entrepierna mía, eso no es de más nadie, ellos se adjudican que eso no es de más de ellos. Pero ojo, vuelvo a resaltar, casi siempre el que peor asume la infidelidad de la mujer es el hombre infiel. Ustedes han visto vaina, y perdónenme la palabra. El hombre infiel.
Hacen show.
Cuando la mujer ya se está como que lo está por dejar, porque estoy harta de aguantarte los cuernos y me estoy enamorando de alguien. Miren lo que se arma ahí, no es chiquito. TV y novela, le queda pequeño a eso.
Aide, eso es como el hombre que lo pega en todos lados, moja esa punta donde todas las vecinas. Pero pobre de que la hija se le enamore un hombre.
Esa es otra.
Porque es el hombre más celoso. Esos hombres no pueden tener hembra.
Lo que pasa es que él sabe.
Y hay que respetarlo.
Él tiene conocimiento de causa. Justamente cuando tú haces las cosas mal hechas, tú eres el más sospechoso, el más paranoico, el más obsesivo, porque tú sabes lo que se mueve ahí. Y como tú sabes que lo haces mal, pero tu incoherencia y tu falta de valores hace que tú reclames lo mismo que tú haces. Eso es, señores, una pobreza interior de gran tamaño. Actuar así.
Vámonos con Edward, Catherine, en este mismo orden, Edward, Catherine, Hernán y luego Poncio.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Sí, mira, por ejemplo, eso que es, lo que yo decía, Ana Luisa, no es básicamente porque culturalmente las mujeres deben tolerar más. Yo creo que va mucho con la inteligencia de la persona y tú estar preparado. Porque, por ejemplo, cuando tú provocas algo, y como dicen, toda acción genera una reacción. Si yo soy infiel y a mí alguien me es infiel, obviamente es una reacción quizás al comportamiento que yo tuve primero. Entonces ahí entra mucho la madurez de la persona. Y como tú decías, quizás ustedes las mujeres toleran más porque culturalmente, como explicaba Aide, ese es el modelo que nos han impuesto. Y amarra a tu gallina que yo tengo mi gallo suelto, ¿entiendes? pero con el nivel de empoderamiento y desarrollo que ha tenido la mujer de estos tiempos, hablando de tiempos modernos, ¿verdad? Yo entiendo que actitudes como esa de mujeres ameritan una revisión en términos de lo que es su autoestima, de qué tanto quizá ese patrón familiar que hemos mencionado influye sobre ella, porque al final tú eres más importante. O sea, tu ser es tu base, es tu esencia. Uh-huh. Y eso yo lo he aprendido y lo comparto aquí de verdad, siguiendo a esa gran mujer que tenemos aquí hoy, a Aide Domínguez. Ella lo sabe, yo se lo he dicho.
Gracias.
En otras salas y por DM, porque de verdad, o sea, la manera de ella compartir su conocimiento la considero llana, muy asimilable, y me ha abierto un poco los ojos en ese sentido. Y entiendo que ustedes, las mujeres sobre todo, porque de verdad que son más maltratadas, aunque hoy día las mujeres están tan agresivas o más que los hombres, y eso uno lo vive. Uh-huh. O sea, deben definir hasta qué punto toleran, amén de todas las aristas que se han mencionado que pueden generar dependencia. Porque, o sea, lamentablemente o a favor, no lamentablemente, ¿verdad? Hoy día se maneja mucha más información, tenemos muchas fuentes donde abrevar y yo creo que no hay la necesidad, de verdad. O sea, y lo digo como hombre porque las que he tenido, y no es que soy un santo, no me han podido demostrar nada, pero cuando he estado en relaciones de las que yo considero valerosas, he sabido comportarme, aunque he tenido diferencias y cuestionamientos, pero nunca con un hecho cierto confirmado de que me puedan restregar en la cara. Y como le dije ahorita, okay. O sea, he tratado de cuidarme mucho por el ejemplo a mis hijos y por tener calidad moral. Y te en felicito. Ese mismo tenor le hablo. O sea, tengo una hembra y tengo un varón. Te a mi hija siempre le digo, yo no te quiero para mí, pero trato de modelarte y sácate lo que tú estás pensando de mi cabeza, porque si tú lo piensas de mí, mañana lo vas a pensar del que te guste o del que te enamores. Uh-huh. Y no es una actitud correcta, yo se lo digo.
Ok.
Porque si el novio que le toca tiene muchas amigas, ella va a pensar que es igual que su papá. Y no necesariamente.
Excelente. Gracias, Edward. Tengo unas cuantas manos levantadas, Edward. Gracias.
Sigue, Katherine.
Vámonos con Katherine Hernán. Tiene la mano levantada Ana. Dame un momentito, Ana. Vamos con Katherine Hernán. Ponzi, luego Ana. O no sé si Ponzi quiere dar la palabra a Ana, pero vámonos con Katherine. Adelante, Katherine.
Gracias. Yo tengo en esa línea dos situaciones cercanas que a mí me han dolido mucho. Por ejemplo, tengo una amiga. Cuando ella era niña, ella descubrió una infidelidad de su papá y ella no sabe, no le puede decir eso a su mamá, porque el papá le decía que se callara y el papá la llevaba con el amante. Entonces ella cayó en una depresión desde niña y hasta ahora, que no conocemos la universidad, ella nunca ha tenido una vida estable.
Wow.
No sé, eso es terrible.
Se llama trauma, sí, es un trauma. Un trauma relacional, un trauma con las relaciones de pareja, un trauma con la figura paterna que fue falsa, incoherente y maltratador de su mamá. Es muy doloroso escuchar eso.
Entonces, una amiga que yo quería mucho, muy cercana, entonces ella se optó por el suicidio. Ella murió hace unos meses, se tiró del puente.
Ay,
porque
Dios.
El esposo se fue con otra, por una infidelidad. Entonces, yo he optado, como yo tengo ese problema que mencioné anteriormente, yo difícilmente perdono, ya van dos veces, entonces yo no perdono. Con personas diferentes, yo no creo. Entonces, yo lo que he optado es por decirle a mis sobrinas que no aguanten mucho, o sea, que se cuiden, que se hagan profesional como yo, que no dependan económicamente de nadie, que si pueden tener la relación que la tengan, pero que si no, que se pongan ella primero, porque lo que pasa es que yo siempre he visto que la otra persona cede mucho y se somete a cosas. Yo creo que en el perdón, si tú no das muestra de cambio, pero tú no puedes tener a una persona bajo tu yugo, o
claro.
Como lo veo yo. Ajá. Entonces, esas dos cosas y relaciones que ha pasado, entonces me han hecho como que yo cierre esa parte de mi corazón y yo digo que emocionalmente yo no dependo de nadie.
Sí, yo te entiendo. Gracias, Katherine. Esa es tu postura, también te la respeto. Es muy honorable que seas independiente y autónoma, eso no está mal, porque aunque yo esté en pareja, yo debería seguir siendo autónoma e independiente en muchas cosas. Una pareja no es una cárcel. Lo que le dices a tus sobrinas, estoy de acuerdo de que se cuiden, sean independientes, está muy bien. Recuerda que aunque tú le digas todo eso, si les tocara una infidelidad con pareja, finalmente ellas van a decidir qué van a hacer más adelante, pero me gustan tus límites y te noto que tú tienes unos estándares. Si tú te emparejaras, o no sé si la tienes ahora la pareja, ya debe tener eso bien claro. Mira, yo no tolero, no permito infidelidad. Eso debe estar clarísimo desde que tú te emparejas con alguien.
Aide, yo tengo eso, yo se lo digo de primera, hay muchas cosas que yo no negocio, entonces si me la hacen a la primera, yo le doy como un advierto, acuérdate fulano, ya el segundo vez no, y me ha pasado ya dos veces, y yo ni pena ni gloria,
me voy.
Ahí murió.
Katherine no es fácil, Katherine es machete, señores. El siguiente participante, creo que...
Hernán. Adelante, Hernán, bienvenido. Hernán,
buenas noches a todos. Tenía tiempo, Juan Manuel, que no participaba en sus espacios por razones laborales, pero como cuando dicen, vi el título...
Como dicen en la calle, usted me dio banda de camión.
Pero cuando vi el título dije, no te puedo dejar solo con este lío, y menos hay de que la sigo y la admiro, y me impresiona mucho su profesionalidad y su positividad. Sobre todo.
Gracias, Hernán, un placer.
Creo que Ana Luisa era que decidía que hombre y mujer en este país, por razones culturales y de machismo y de crianza, analizamos este fenómeno de manera diferente. Yo conozco personas que lo criaron, mujeres, para perdonar esto, pero los hombres no nos crían para perdonar esto. Uh-huh. Hay hasta canciones. Lo que no molesta lo que molesta el cuchicheo, una bachata. Bueno, además de todo esto, yo hace un par de años yo vi una conferencia de TED Talks de una psicóloga que no recuerdo el nombre, que ella decía, cuando alguien te es infiel, tú tienes dos opciones. Si hay remordimiento, arrepentimiento y perdón, tú puedes recomenzar con esa persona.
Sí.
O tú puedes recomenzar con una persona totalmente nueva.
Sí.
Y ella ponía las ventajas de recomenzar con la persona que tú conoces y las desventajas de tú recomenzar con alguien nuevo que tú no conoces. Uh-huh. Y me impresionó mucho la explicación de esa psicóloga. Porque yo soy un hombre dominicano criado aquí con prejuicio machista y demás.
Claro.
Pero quería preguntarte por ese... tu opinión de ese aspecto. Y lo segundo es, yo nunca he entendido por qué un hombre, porque está bien, yo entiendo que si te traiciona tu sistema de creencias, porque esto trasciende el tema de pareja. Estamos hablando de traición.
Claro.
Puede ser un socio, puede ser un amigo, puede ser un familiar. Cuando te traiciona una persona que tú no te lo esperas, tu sistema de creencias se tambalea.
Claro.
Aide, tú que eres creyente, como que alguien te demuestre contundentemente que Dios no existe.
Sí.
¿De dónde tú te agarras para sobrevivir?
Sí.
Entonces, pero yo no entiendo, porque yo entiendo esa parte, pero yo no entiendo por qué hay hombres que cuando descubren una cosa así, ellos sienten que tienen que exponer públicamente a la mujer.
Sí.
No entiendo eso.
La vergüenza.
Eso yo no lo asimilo. O sea, tú vas a exponer a la madre de tus hijos, quizás, si tienen hijos. A este paredón público.
Así es.
Y posiblemente, porque hoy queda todo en internet, tus hijos van a ver eso en el futuro. ¿Por qué esa diferencia? Que hay hombres que deciden retirarse dignamente y hasta agradecen a Dios de que descubrieron que esa persona quizás no le interesa. Uh-huh, uh-huh. Y hay otros que se enfocan en hacer daño.
Claro. Porque hay personalidades, Hernani, que tienen rasgos muy vengativos y de mucha revancha. Hay personas con un ego muy inflado, hay hombres con rasgos narcisistas que no permitirían nunca quedarse con esa vergüenza social. Entonces, el malestar que tú me has provocado a mí, yo te voy a dar un poquito también de esta dosis para que tú sufras igual como yo estoy sufriendo por lo que tú me hiciste. Entonces, esto dice mucho de la persona también habla mucho de su, del valor de, del amor por sus hijos, porque como dijiste, avergonzar a la mamá de mis hijos es mucho. Entonces, el tema de la psicóloga que viste en el TED Talk es interesante en el sentido de que los que se quedan con el infiel más los que se van, hay muchas variables que lo pueden explicar. Y donde quiera que tú veas, quedarte con el infiel va a implicar tener el recuerdo latente ahí. O sea, yo sé que tú me, hay una herida aquí, hay una cicatriz aquí, pero ¿por qué yo me quedo con el infiel? Bueno, nivel de arrepentimiento, conductas que está modificando, transparencia que empieza a mostrarme después de lo que hizo, recuperación de la confianza, eso es muy importante. ¿Cuán confiable se vuelve el infiel después que lo perdoné y reiniciamos? ¿Verdad? Terapia de pareja en algunos casos para poner acuerdos y puntos claros de cosas que no se van a tolerar más adelante. Tiene que haber una voluntad genuina en los dos, una disposición de reestructurar la relación después de ese dolor, pero tiene que ser muy verídico todo, muy genuino, muy orgánico. Y yo he visto parejas reiniciarse de forma muy preciosa después de una infidelidad, pero eso sí, señores, se guaya la yuca. Y el infiel que quiere quedarse en su relación hace un trabajo encomiable. Entonces, ahí sí vale la pena. Pero si tú estás viendo que el infiel se justifica, se excusa, no, porque tú no me abres la pierna y yo tuve que satisfacerme afuera. O el infiel es repetitivo, una y otra y otra, y un hijo por aquí y un hijo por allá, como hay muchos hombres. O el infiel no para el contacto virtual, eso es coquetea por aquí, tú sí estás linda por acá, y va para Facebook, y va para Twitter, y va para el otro, y eso es mujer en las redes sociales, todas las que pueda. Ahí hay, hay un problema de base. ¿Cuándo no quedarte? Cuando tú no estás dispuesta a perdonar o dispuesto a perdonar. O sea, tú no, eso no entra en, tu, en tus esquemas, perdonar a un infiel. Ya eso es algo muy personal tuyo que se te respeta. Y por supuesto, cuando en esa infidelidad, si tú quedas muy avergonzada, avergonzado socialmente, un hijo de por medio, y tú dices, no, yo no puedo vivir con esto. Cada quien sabe el equipaje que puede cargar y los límites que se permite tolerar.
Eso es correcto. Vámonos rápidamente con Poncio, Poncio. Ana Luisa y luego Samuel. Adelante, Poncio, bienvenido.
Buenas noches, distinguido, total luminaria que está aquí el día de hoy.
Usted está como escondido, Poncio, esta noche. ¿Qué es lo que pasa?
No, lo que pasa es que tú sabes que por el niño yo tengo que dormir de día y de estar despierto de noche.
Señores, lo que no sepan, Poncio es padre, así que ya es todo un hombre. Adelante, Poncio, hermano, bienvenido.
De acuerdo al tema que estaban hablando aquí en la sala, muy interesante, por cierto. Felicidades, Juan Manuel, por el tema. Gracias. Y a la oradora, muy excelente. Muchas felicidades y gracias por tenernos aquí a nosotros reunidos hoy.
Un honor.
Gracias, Poncio.
En cuanto a lo que estaban hablando, de que los hombres no asimilan una infidelidad, eso para mí, mi opinión personal, es que la mujer tiene más seguridad que el hombre. Yo siento que las mujeres son más seguras que el hombre, porque una mujer le aguanta a un hombre 100 cuernos y sigue ahí. A nosotros, a una conversación y hay problemas, realmente. Y en cuanto al caso de la compañera, Catherine, que estaba explicando su caso, cuando tú perdonas a una persona y tú lo perdonas de corazón y le sigue diciendo y le sigue reclamando y tú sigue haciendo eso y eso y eso constantemente, esa persona tú la estás llevando a que lo haga de forma vengativa otra vez. Aún esa persona no tenga eso dentro de su cabeza. Tú lo estás impulsando, le estás dando un motivo.
Sí. Permiso, Poncio, yo no le recuerdo nada, yo lo saco de...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love,
Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Mi vida ya. Que yo no tengo que, yo te hablo una vez y yo no tengo que estar pidiendo nada. Ya yo, y yo,
Katherine.
Y tú estás conmigo.
Ay, Dios, yo
dije, Poncia, tú me perdonas. Ah, no, yo no tengo que ver con eso. Ya, ¿qué te pasa? Usted está, porque esta persona es, usted entiende que le puede satisfacer mejor que yo. Eso usted sabe de mi vida. Si no te vas tú, me voy yo y te bloqueo de todas partes.
Le voy a poner un apellido acá, Katherine Dignidad. Le voy a poner.
Sí, sí, sí. Muy adecuado.
No, porque es que no, pues, o sea, yo no te recuerdo nada, pues, yo no vivo, yo no tengo, yo no ahorro, ¿cómo voy a ahorrar rencor? Ay,
cero apego, Katherine, okay, cero apego. Sí, señor.
Estoy muy libre, demasiado libre, no puedo, dije, ¿cómo te voy a recordar a ti lo que tú me hiciste? Ahora, si yo te perdono, lo hago de todo corazón, pero yo no tengo que recordar nada, okay. Si yo te perdono, pero si ya yo no, yo te perdono y te voto. O sea, no tengo que ver con eso tampoco.
Ok, Poncio.
Muy
interesante. Sí.
Muy elocuente, Katherine. En cuanto al caso de que estaba exponiendo el compañero que habló antes que yo, que él decía que por qué los hombres exponían a las mujeres cuando hacían eso. Eso es un pensamiento arcaico que viene de los tiempos de antes. Anteriormente la mujer era apedreada. Sí, cuando hacía eso. Y se ha quedado con eso. Y yo, para ese tipo de casos, yo siento que son la falta de valores familiares que las personas que hacen eso tienen. Tienen totalmente mucha carencia de valores familiares. Porque yo tengo una frase que es la que yo adopto en mi día a día. Y es que el que es falso desde que nace. Y el que es leal hasta que se muera. Si una persona te es infiel y tú lo que haces es que lo expone en el público y hace eso, no está haciendo nada diferente a lo que ella te hizo, porque uh-huh. Si te hizo daño y tú no estás haciendo un daño público, se están haciendo daño ambos.
Uh-huh. Gracias, Ponce.
Yo considero que cuando usted tiene lealtad por una persona y pasó cualquier tipo de inconveniente, no lo pudieron resolver, si tú sales a divulgarlo, tú estás siendo desleal también. Entonces uh-huh. Yo digo que es mejor que, ok, no se puede, yo sigo mi camino, tú sigue el tuyo, porque no nacimos juntos, no somos siameses.
Así es, gracias, Ponce.
Eso es correcto. Y vámonos con inmediatamente, perdón.
No, ya.
Ana y Samuel.
También. Muchísimas gracias, un saludo a Lisa Mabel, que está por ahí, un abrazo.
Sí, un saludo a Lisa. Vámonos con Ana y luego Samuel. Samuel, no te desesperes, que ya casi vamos.
Tú sabes que yo quería agregar también el tema de que a la mujer se le victimiza mucho con este tema.
Sí.
Pero como yo decía ahorita, muchas veces creen que el hombre está ganando y ni siquiera va empatando. Porque hay muchas mujeres que, como te digo, yo escribía temas sexuales y tenía una columna y la gente me mandaba historias privadas. Y la mujer, por alguna razón, es mucho más fuerte y es más calculadora que el hombre.
Claro.
Porque las cosas que yo leía ahí, o sea, de mujeres que decían, mira, mi esposo me está pegando cuerno hace 10 años, pero él lo que no sabe que hace 20 yo le parí un hijo a su hermano, por ejemplo.
¡Papá Dios!
Sí, de verdad. Ya recuerdo una muchacha que me escribió y me dijo, yo quiero que tú me, o sea, como que lo publiques para ver qué tus seguidores piensan de eso, pero no pongas mi nombre, no sé qué. Y ella me dijo literal, o sea, mi marido tiene 5 años de relación con una amiga mía y yo lo sé. Y yo ahora voy a tener un hijo de su hermano, o sea, de maldad. Ya le salió preña al hermano. Y te digo, o sea, historias de mujeres que han hecho, mira.
Sí, claro. Hay un drama.
¿Tú entiendes? Entonces hay un tema también de que socialmente vemos al hombre como ese macho, sí. No sé qué, no sé cuánto. Y para mí, por la experiencia que tengo, te digo, duré un año entero con esta columna recibiendo historias tanto de hombres como de mujeres. Uh-huh. Los hombres son unos niños de teta, tanto de las mujeres.
Sí, porque el hombre se le nota más rápido la infidelidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene conductas más delatorias. El hombre, recuerden que el genital masculino es más mecánico. Es más de movimiento. Entonces, cuando el hombre ya ha tenido, ¿verdad?, un acto sexual, ha eyaculado, según la edad, la condición física, cuando va a su casa, puede que no funcione igual o puede que lo retrase. También tiene comportamientos de arreglo personal. O sea, el hombre comportamentalmente muchas veces se le nota la infidelidad. La mujer, por un cerebro más creativo, dinámico, multitarea, puede ocultarlo mejor porque es más sigilosa, discreta, cautelosa. Tiene socialmente más permiso de que con la amiga me fui para tal sitio, de que voy para el supermercado, después voy para el salón. Y por ahí se puede escabullir, quién sabe. Entonces, el hombre es como más, vamos a decirlo popularmente, desfachatado a veces en sus infidelidades. Lo comenta, se ríe, lo valida. Y por ahí va la cosa. Pero como tú dices, estoy de acuerdo contigo, hay muchas mujeres haciendo diabluras como revancha, como venganza. Y otras no tanto, sino porque les da la gana. Porque independientemente de que tú tengas debilidades en tu relación de pareja, la infidelidad es una decisión. Es una decisión que también la puedes decidir no tomarla. ¿Samuel?
Eso es correcto. Samuel está por acá, pero veo que está... Ah, bueno, ya está por aquí. Samuel, está muteado. Adelante.
Saludos, buenas noches.
Sí. Saludos, buenas noches. Perdón por el tiempo, Samuel. Lo que pasa es que el tema está bueno.
Sí. Y hay algo que, por ejemplo, cuando surgen estos temas, siempre hay algo como que... una experiencia que te toca. Y Aide comentaba de la cultura, de cómo cómo nos crían nuestro padre y todo. Y yo cuando niño tuve una experiencia muy, muy fuerte porque mi papá era como mi superhéroe. Uh-huh. Y un día él me llevó a la casa de la mujer con la que él engañaba a mi mamá.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que desde ahí, o sea, yo no pude ver a mi papá con los propios ojos. Y cuando llegamos a la casa, él apagó la guagua y me dijo, tú no puedes decir nada de lo que tuviste hoy. Y wow, desde que yo me desmonté de la guagua y le dije a mami, papi le dio un beso a una mujer en la boca. Y de ahí, mi mamá y mi papá se dejaron. Fue sumamente difícil. Y al final, yo tenía que vivir con mi papá porque mi mamá no tenía los recursos para poder mantenernos. Luego de ahí nosotros crecimos, nos hicimos adultos realmente, y yo decía, tenía un pensamiento siempre, yo decía, yo voy a ser como mi papá, que es súper trabajador, pero no puedo copiar la parte de cómo él trató a mi mamá.
Excelente punto.
Entonces, ¿qué pasa? Es con las experiencias propias que se aprende. Luego yo me caso con una persona, yo tengo 30 años, ella era 7 años mayor que yo, teníamos casi 3 años de relación, nos casamos, todo bien, pero me tocó el día que me tocó, no sé cómo mi papá, lo fui. Entonces, ¿qué pasa? De ahí yo aprendí que con las propias experiencias que uno aprende, porque nosotros teníamos una relación bien bonita. Entonces, ¿qué pasa? Luego que pasa una infidelidad, por más amor, por, vamos a decir así, por más confianza, todo, el círculo, la familia se conocen, o sea, se pierde muchas cosas.
Así
realmente,
es.
Porque nunca vuelve a ser lo mismo. Y siempre hay daños a terceros, ya sean familiares. Ella y yo tenemos una hija en común y yo entiendo que ella tiene una actitud, yo antes era renuente con decir que voy a ir a terapia, yo entendía que no, que yo era que tenía la razón, estaba súper prepotente con un ego ahí arriba, yo decía, mira, yo voy a poner divorcio y esto y esto y esto, y siento que de alguna forma le hice mucho daño y hice lo mismo que hizo mi papá, o sea, inconscientemente, y siempre yo de joven, nunca tuve problemas de infidelidades, pero cuando me tocó, fui igual o peor que mi papá, o sea, y lo digo aquí realmente porque yo fui y comenté mi caso con una psicóloga, pues yo veía eso imposible, de que yo soy una psicóloga, yo lo veía imposible porque yo decía que no, que yo era que estaba bien, luego tuve el valor de ir y comentarle mi caso, y sí, la psicóloga, o sea, tuvimos una terapia en conjunto, pero realmente no pudimos. Y sí puedo decir que hoy en día somos amigos porque tenemos una hija en común, pero quizá no estamos juntos tal vez, por yo no ser un poco más fuerte, porque okay. fue un desliz y ella no pudo aceptarlo, porque también es una persona de valores, una persona que se respeta mucho a sí misma, y me lo dijo, y nosotros fuimos bien responsables con eso, porque incluso ella tenía la clave de mi teléfono, y ella abrió, y cuando abrió, descubrió todo.
Bueno, es así.
En particular, yo puedo decir que realmente es mucho mejor, yo creo que contenerse, o sea, tú en el momento no flaquear, que luego tal vez tener que ser amigo, tú sabiendo que aún tú quieres a esa persona sí. y esa persona te quiere a ti. Pero cuando se pasa una línea, yo entiendo que no hay punto de retorno.
Samuel, excelente aporte. Yo quiero agregar que lo que tú estás diciendo, Juan Manuel, yo me estoy escuchando. Ya se fue. Gracias.
Ya, sí, sí,
brevemente, Samuel, te felicito. Tu aporte es muy interesante en cuanto a que hay una línea que tú te debes colocar a ti mismo por tu sistema de valores y principios. Y decirte repetidamente, no la voy a traspasar. Aunque tú tengas un orgasmo ahí a punto de salir y tú ves a otra persona que te atrae, porque no podemos negar que hay gente que nos atrae, aunque tengamos pareja. Pero una cosa es que tú veas algo atractivo físicamente o que te erotice a que tú vayas y provoques un encuentro sexual o un vínculo emocional con esa persona. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo en el autocontrol, yo creo en los límites, en esa línea que Samuel mencionó que tú te tienes que poner, porque aunque haya muchísima gente alrededor que te puede brindar una noche loca, una noche de pasión o un éxtasis virtual chateando, tú tienes que pensar en el respeto propio y en el respeto por tu relación. Eso va muy de la mano con los valores de cada quien. Y también hay gente que me ha dicho, oye, yo no puedo mentir porque a mí se me nota. A mí se me va a notar que yo hice algo malo. Y yo por eso no cuqueo las avispas, no me meto en problemas, me puedo ver como pendejo, como tonta, pero yo prefiero dejar pasar todas las tentaciones a meterme en problemas con mi pareja y otra cosa, a perder lo que tengo. Si lo que tú tienes en tu relación es valioso, es bonito, no seas bruto, bruta, y lo dejes perder por una noche de sexo loco. Hablo así llanamente, señores, porque la verdad es que yo he visto relaciones tan lindas destruirse por un autocontrol que no se ejerció oportunamente.
Como dicen en buen dominicano, por un polvo.
Por un polvo. Perdí una relación bonita por un polvo. No, hombre. Eso es un insulto a la inteligencia.
Para terminar ya, que ya concluimos, Aide, y me permites, tengo a Lisa Mabel, a Hernán y a Susan. Ya con ellas concluimos y luego una reflexión final y la despedida de nuestra invitada de esta noche. Así que vámonos con Lisa Mabel. Adelante, Lisa.
Buenas noches. Saludos para todos. Yo también tenía un tiempecito que no me conectaba, Juan Manuel. Aide la sigo básicamente en Instagram. Creo que diario entro a verla. Me gusta todo lo que ella hace.
Usted está más caliente que una paila de sancocho.
Yo me enfrío.
Gracias, Lisa.
Ese cariño es... Y sí, amor, sabes, te admiro muchísimo. Mira, yo te lo digo porque en algún momento de la vida tuve que ir a terapia por todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y partiendo del hecho de que la infidelidad es una decisión, que ciertamente lo es,
claro,
casi siempre genera un vínculo afectivo, emocional. ¿Por qué? Porque para tú llegar a concretizar una infidelidad, regularmente tú tienes que hablar con esa otra persona, te tienes que escribir con ella, hay un escarceo digital, te comparto mi día, te digo cosas, o sea, se genera un vínculo. La traición de ese acuerdo que nos afecta muchísimo a las mujeres internamente, aunque poco se hable de eso. O sea, la infidelidad te desbloquea muchas inseguridades, porque cuando esa persona que tú amas, sea hombre o sea mujer, traiciona ese acuerdo que tiene contigo, la primera reacción natural del ser humano es decir, ¿en qué yo fallé? ¿Qué yo hice que no estuvo bien? ¿Qué es lo que a mí me falta?
Así es.
Que él o ella tiene que buscarlo allí, constantemente. Entonces, eso lo que hace es que nosotros nos cuestionemos como persona. Y aunque poco se hable de eso, para mí y por mi experiencia, porque todavía a mí estoy trabajando mucho en muchas cosas, algo se rompe en nuestro interior. Claro. O sea, nada vuelve a ser igual, lamentablemente.
Entonces, yo en esta etapa de mi vida, sí, vengo modo catering, o sea, tengo mis límites muy establecidos y lo que esté fuera de ahí, si tú entiendes que lo que hay entre tú y yo no es suficiente para ti, bueno, pues, adelante.
Exacto.
Gracias.
Gracias a ti, qué linda.
Más para adelante vive gente, son mejores vecinos y viven en casa de plata.
Eso es verdad.
Exacto.
Vámonos con Hernán y luego con Susan, y con Susan le damos el cierre de broche de oro a la sala. Adelante, Hernán, mi hermano.
Oye, tú debiste hacer este espacio hasta las 11 por lo menos, Juan Manuel.
Yo quisiera, pero la invitada me dijo a mí, mira, Juan Manuel, es 1:20 porque yo tengo que madrugar mañana.
Hernán, lo que pasa es que yo soy una señora que se duerme a las 10 de la noche.
No, para nada. Soy muy joven.
Okay, okay.
Mira, Aide, ¿mito o realidad? Mito o realidad. Este es un país de prejuicios. Mucha gente aquí lo ha expuesto. Pero antes que nada, felicitar a Katherine y a Isabel por sus principios y lo que pusieron aquí. Las apoyo totalmente. ¿Mito o realidad, Aide? Dice la cultura popular dominicana, que el hombre puede pegar cuernos amando totalmente a su esposa o su pareja. El hombre lo hace quizás hasta por machismo.
Por ego.
Esa cultura, ego, lo que sea. Pero para la mujer ser infiel tiene que superar ciertas barreras psicológicas que el hombre no tiene que superar.
Es cierto.
Por tanto, la mujer si lo hace es o porque ama el cuerno, o no lo ama ninguno de los dos.
O porque está muy dolida con su pareja. Una mujer puede ser infiel porque en su pareja dejó de existir lo que la satisfacía a nivel emocional.
Sí, mira, dijiste algo muy importante. Mito realidad también. La mujer hace el duelo dentro de la relación.
Así es.
Y el hombre tiene que haber una separación física. ¿Y por qué esa psicología tan diferente, aunque tengo mis ideas? Porque para mí la mujer, como dijo alguien ahorita, emocionalmente es mucho más inteligente que el hombre.
Sí.
Y te puedo citar razones evolutivas, o sea, el hombre se dedicó por cientos de miles de años a la fuerza bruta, a la guerra, mientras que la mujer se dedicó a temas de inteligencia emocional.
Maternales, comunitarios, compartir con otros. Sí, claro, claro. Es así, Hernani, la mujer tiene una capacidad emocional interesante, biológicamente, hormonalmente también, eso se explica, es un tema muy amplio, claro, pero existe. Y la mujer con el tema de la infidelidad puede... No, como tú decías, la mujer puede hacer el duelo en la relación. La mujer es muy luchona, déjame decirte. En terapia, la mujer, señores, hace de todo para salvar su relación cuando la quiere salvar, pero igualmente cuando la quiere soltar, la suelta y no mira para atrás. Pero casi siempre la suelta después de haber luchado. Casi siempre. La mayoría de mujeres trabaja, perdona, le da una oportunidad. Óigame, eso es impresionante y muy bonito, pero hay hombres que no están emocionalmente en esa sintonía, no traducen el idioma de esta mujer, no la valoran, no la agradecen, excepto cuando la pierden. Y otra cosa que pasa, el hombre infiel, 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 toda la vida, adivinen con quién quiere morir sus últimos años, con la que le aguantó todos los cuernos. Entonces llega avejentado, desbaratado y a veces sin dinero, a que lo cuide la que le aguantó los cuernos. Ustedes han visto paradoja más complicada e incoherencia, pero es una realidad de muchos hombres también que he visto que se tranquilizan ya cuando la erección no es la misma, no gustan igual, el bolsillo no está igual, y la mujer dice, 60, 65 años, que lo cuide su mamá. Yo, porque eso fue lo que sembraron.
Ellos quieren volver cuando están un bagazo de caña. Yo no, mi amor, loca por más carne dura de la
carne fresca y de primera.
Porque no hay una cosa con más fuego que una mujer después de los 40. Ay, eso como bueno. Que le echan ellos, no sé, vaina de ¿cómo que es? Que le echan la arepa.
Hernani, espero haberte respondido.
Sí, creo que sí. Hernán hasta mudo se quedó. Vámonos con Susan y con Susan cerramos con Susana Suriel. Bienvenida.
Buenas noches. ¿Me escuchan?
Muy bien. Fuerte y claro.
Sí. Ah, okay. Estoy con unos audífonos que los estoy usando por primera vez. No sabía si funcionaba.
No te preocupes, no te preocupes.
Buenas
puedes
noches.
Seguirlo para comprando. Todos. Puedo seguirlo comprando.
Hay de un gusto estar aquí en esta sala contigo. O sea, yo soy full seguidora tuya en Instagram.
Gracias,
me gusta
cariño.
Mucho tu contenido. Que me pareció muy interesante lo que aportó Ana Luisa hace un momentito sobre la victimización muchas veces de las mujeres. Y yo creo que hay algunas incluso que rebuscan para causar situaciones. Yo, por ejemplo, conozco una pareja que ella le encontró unas fotos en la computadora a él y eran viejas, mucho antes de ellos estar juntos. Uh-huh. Ella lo botó de la casa, le hizo todo
Dios
un espectáculo. Ese hombre se estaba muriendo. Incluso se fue a mi casa, duró un tiempo en mi casa y él estaba sufriendo mucho, tenía una niña recién nacida. Y yo decidí reunirme con ella como para mediar de que uh-huh. eso no fue en su tiempo, todas esas cosas. Y ella me confesó que cuando ella estaba saliendo con él, que salió embarazada, ella tenía otra persona.
Gracias, muy amable. Me lo estaba imaginando. Ella buscó el pretexto, ella usó las fotos como pretexto para salir de él.
Bueno, la otra persona ya la había dejado, ya ellos uh-huh. vivían juntos al salir embarazada.
Okay.
Pero ella me confesó ya un poquito tomada de que si yo hubiese sabido que él iba a ser así, yo me hubiese quedado con el otro en vez de él.
Madre mía, qué oportunista.
Yo me quedé súper sorprendida. Eso yo nunca se lo conté a él. Sí hablé con ella de que se trataran de reunir, de que fueran a terapia, porque realmente yo entendía que él no había hecho nada malo.
Es que lo que tú encontraste atrás no son tus temas, excepto que los tenga latentes en el presente. Pero las parejas de atrás, exacto, no tienes que meterte en eso.
Ya.
Uh-huh. Buen punto.
A veces nosotras las mujeres somos media complicadas.
En el respeto de la mujer, pero las mujeres tienen un disco duro de 2 millones de terabytes. No hay una cosa que guarde más. No hay alguien en la humanidad
excepto
que
Katherine.
Guarde más. Bueno, sí, Katherine es un caso.
No,
un caso
Juan
especial,
Manuel,
pero...
habemos mujeres que sabemos borrar también, que sabemos reposicionar y no, papá, y enterrado. Sí, sí. Sí, claro.
Pero yo quiero para finalizar, Aide, y dejarlo como reflexión y para que me respondas esto. Yo, una opinión personal, y lo que yo digo es que la infidelidad cambió antes y después de la pandemia. ¿Por qué lo digo? Que la pandemia fue una prueba de fuego para las relaciones.
Totalmente.
Y en pandemia se descubrieron o se consiguieron o se materializaron infidelidades. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora ya que estamos en una nueva realidad, ya el ser humano entendió lo que ganó y lo que perdió. Entonces, ¿qué queda en lo adelante en cuanto a salud mental y las infidelidades?
Yo entiendo que ser pareja en este tiempo es un gran reto. Hay muchas variables que no se veían antes. Yo creo firmemente en poner tus puntos en la mesa cuando tú te vayas a emparejar con alguien. Decirle cuáles son tus límites, negociables y no negociables. Es importante que ambos sean sinceros uno con el otro. ¿Qué es lo que quieren de ese vínculo? ¿Queremos cama? ¿Estamos de acuerdo? Pues cama tendremos. ¿Queremos formar familia? Pues familia formaremos. Hay que estar claro y no poner a gente a pasar trabajo por pintarle un cuento tipo Disney en el frente y que después sufra. Yo creo que si tú no estás preparado para tener pareja, porque tienes un tema con la adicción sexual, con la pornografía, porque eres infiel y te encanta una gente nueva cada vez, no te emparejes. O sea, dedícate a tu vida así, informal, chula, como a ti te gusta, pero no tengas una pareja formal para llevarla a un sufrimiento constante por tu problema conductual, por tu adicción, por tu descontrol, por tu poca gestión de valores. Yo entiendo que el infiel, que el que se sabe infiel, necesita trabajarse porque es que me llama tanto una persona cada vez. Porque es que necesito acostarme con distintas personas constantemente. Eso es un tema psicológico que puede trabajarse. Casi siempre hay base emocional, familiar, un modelo en casa, un papá, un abuelo, un tío, una mamá, gente infiel que te lo modeló y tú le haces honor o le eres leal a ese patrón, aunque no quieras. Otro punto importante es, como dije hace un rato, tienes una relación, hónrala, valórala. Señores, emparejarse hoy en día está del caray. Encontrar una persona que coincida contigo, que quiera hacer vida contigo, que te valore, que te respete, eso es algo muy valioso que hemos de agradecer y hemos de comportarnos a la altura. Y si yo no estoy en la disposición moral y emocional de darle a esa persona lo bonito que me está dando, es mejor que yo la deje ir, porque la voy a hacer sufrir, la voy a dañar. La infidelidad es un flagelo social, emocional. Vamos a ser, señores, voceros de este mensaje. Vamos a ser coherentes. Seamos de la generación de personas que todavía creen en la fidelidad, en el amor genuino, bonito, sano. Yo creo que existe, yo creo que es trabajable y que podemos también, desde una salud mental que nos enfoquemos en ella cada día, llegar a ser fieles en el alto sentido de la palabra. Un abrazo a cada uno, que descansen. Es un placer para mí estar con ustedes aquí hoy.
Gracias, gracias igual. Y rapidito, antes de que mi invitada se vaya, yo sé que ya tiene la pantufla puesta y la crema.
Yo estoy arropada en mi cama.
Ah, bueno, pues acerté. Pero rapidito. El próximo martes tendremos aquí a dos tremendos abogados, a Chanel Liranzo y a Daviel. Wow, Dios mío, me va a matar Daviel. Y a Daviel, dos abogados. Y vamos a hablar de la selección del nuevo procurador o procuradora aquí en el espacio de Juan Manuel. Vamos a analizar y sobre todo a llevar información que posiblemente sea fresquecita, porque ya va a ser la semana próxima, sobre la selección del nuevo procurador o procuradora. Eso es el martes. El jueves hablaremos de las películas nominadas a mejor película en los Oscars. Así que, y el miércoles. Señores, se me olvidaba, el miércoles hablaremos de las tierras raras con el ingeniero Osiris de León, aquí en el espacio de Juan Manuel. Y voy a decir algo que voy a sonar pretencioso, pero el único espacio y el pionero en las salas con entrevistas, con invitados, y organizado y con buen contenido. Buenas noches.
Un abrazo descansen. A todos.
Aide, un abrazo. Tú sabes que siempre mi aprecio sigue perenne.
Igual para todos ustedes, para ti, Juan Manuel, gracias por invitarme, considerarme, y para todos también un abrazo. Es un honor que estemos aquí juntos. Síganme en Instagram, Aide Dom. Estoy ahí para ustedes, claro, con contenido de valor y obviamente también por aquí. Gracias
y
a todos.
También que la consulten, que la llamen, que hagan cita.
Vamos o a darle que me contraten para sus empresas también, para formación
Pero
empresarial.
Claro que sí. No es solamente decirle cosas bonitas cuando ella venga aquí, señores, vamos a darle comida.
Abrazo, feliz noche.
Chao. Nos escuchamos el martes, señores, nuevamente. Bye.